Saludos, ahora sí, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera. Las 12 y 39 minutos de este jueves 4 de diciembre, bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de Punto Diario en YouTube. Como ya sabéis, yo soy súper fan de los canasteros y me encantan los canasteros, por eso intento poner siempre a los canasteros desde las cabezas de San Juan. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás?
Pues bien.
Hombre, ¿cómo que bien? Estamos todos exultantes. Tú no estás exultante, tú no estás...
Bueno, ya es que he pasado mucho esto...
¿Tú, qué ¿cómo estás hablando?
Ah, espérate, que te matizo.
Matiza.
Que como esto no, pero que he pasado mucho...
No, como esto no, muchos 85 años que tú tengas. O sea, esto no...
Llevo ahí 60 años.
Por eso te digo, pero tú no has vivido nada como
pero
esto, abuelo.
No me invitaron ustedes a comentar el partido, porque a ustedes les gusta el regenteo mucho.
Nos gusta el regenteo.
Sí,
básicamente pues sí. Nos gusta el regenteo. Abuelo, menos mal que no viniste.
No,
porque
pero...
yo no me sentía los deditos de los pies.
Bueno, pero yo no tengo frío nunca.
No, que va, tú no. Tú hubieras cogido. Es que estábamos mirando por ti, porque tú tienes 85 años. Acaba de salir de una gripe y dijimos, no lo invitamos porque
no
le va a dar una pulmonía.
No acabo de salir, la tengo.
La tiene, por eso. Mira qué bonito.
Si será la vida estrella, si el glorioso
Bueno, los canasteros, qué noche la de aquel día, abuelo. Te lo digo allá. O sea, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Os lo digo, tengo aquí mi bufanda, que no sé si quedará, que me está preguntando la gente. Pero hay bufanda y bufanda. No lo sé, le voy a preguntar ahora al emérito si quedan bufanda. Os digo una cosa, qué noche más preciosa. Te guste o no te guste el fútbol, lo que se vivió ayer en el campo municipal de deportes, yo creo que va a quedar en la retina para todos, porque fue algo maravilloso, de principio a fin. Fue una fiesta y yo voy a decir la verdad, yo mi apuesta era, mi porrita era que llegase al final de la primera parte con empate a cero para que no nos aburriéramos pronto. Entonces yo digo, ay, pues si llegamos con empate a cero, pues ya la segunda parte, bueno, pues también la aguantamos, no pasa nada. Abuelo, un penalti. Sí. O sea, ¿cómo? No sé si Víctor de Lebrirani lo vio, estuvo allí. ¿Cómo fue? Víctor, buenas tardes. Acércate un poquito al micro, por favor. No sé si lo viste por la tele, o estuviste allí, o viste el ambiente, o qué.
Sí, no estuve en el municipal, pero bueno, a través de la televisión lo radiaron y muy bien.
Bestial, de verdad. Era para estar allí porque yo me emocioné. Sí. De principio a fin. Primero, abuelo, porque estábamos allí todas las viejas glorias del fútbol. O sea, del fútbol, que tú dices. Menos tú. Todas las viejas glorias. Imaginaros la cantidad de futbolistas que han pasado por el Club Atlético Antoniano que ayer estaban. Estaban ya frente al Castellón. Bueno, pues ayer había un montón de... me pasó una anécdota muy graciosa, que es que saludé a Carlos de Frutería La Huerta, ¿vale? Y él me saluda él a mí y me dice, ¿no sabes quién soy? Y claro, yo pensando en clave futbolista, porque había... saludado ya a tantos futbolistas que algunos me acordaba de su nombre y otros no, pero los saludaba, que yo les digo, no, digo, o sea, sé que eres futbolista. Dice, ¿qué futbolista? Si yo soy Carlos. Y digo, ay, Carlos, perdona, hijo, pero es que ya tenía un lío en la cabeza. Bueno, una maravilla. Alejandro no estuvo tampoco en el partido, pero también lo vio a través de Movistar. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a tu casa llegaban los ecos, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. O sea, yo creo que... yo no creo que se pueda definir de otra manera sino que rotundo éxito, ¿no? Porque yo creo que todo el que fuera allá al campo y el que lo viera por la tele, yo creo que lo vivió emocionado, lo vivió expectante, ¿no? Porque claro, tú al principio pues dices, bueno, pues aquí viene el Villarreal, como es lógico, porque es el tercer clasificado de la Liga Española contra un segunda... Federación, por mucho que digan del campo, por mucho aquí venía el Villarreal y se suponía que lo lógico era que el Villarreal pues le metiera 4-5 al Antoniano, como le pasó contra el Betis, por ejemplo. Pasaban los minutos, veía que el Villarreal pues sí, dominaba, tenía la pelota, pero no llegaba con demasiado peligro y poco a poco pues la emoción iba subiendo y bueno, te mete el Villarreal al gol y dice, bueno, pues ya hasta aquí, ¿no? Y luego ese golazo, porque fue un golazo, ese tiro desde fuera del área que da justo en el palo y que le cae al jugador de Antonio, no me acuerdo el nombre ahora, a Jesús. Y bueno, pues yo creo que esto ha sido absoluto, ¿no?
Es que fue, es que yo conforme iban pasando los minutos, yo creo que todavía ahora, un día después, abuelo, no somos conscientes de lo que se vivió allí ayer y de lo que ha significado para el Antoniano, o sea, porque para el Antoniano no, para Lebrija. Hombre, claro. Porque esto no estamos hablando del Antoniano, porque el Antoniano es el que jugaba, pero al final esto repercute en Lebrija entera, ¿no? Es que ahora mismo, Alejandro, si vemos la prensa, o sea, la prensa más que destacar que el Villarreal pasa, lo que destaca es lo que hizo el Antoniano, porque claro, es que es imposible verlo desde otra perspectiva, ¿no?
Hombre, es que solamente se tiene que ver con cómo acabó el partido, ¿no? Los jugadores del Villarreal, pues, ni se saludaron entre ellos, ¿no? O sea, yo creo que los del Villarreal pensaron, bueno, nos han forzado los penaltis un equipo de segunda federación, no tienen absolutamente nada que celebrar, ¿no? Es verdad que pasaron, pero no era la manera no era ni la imagen que tenían que haber dado.
Bueno, pues vivimos una noche mágica, imposible de contar si no se vive allí. Yo la verdad es que, como digo, mi porrita era si llegamos 0-0. Yo lo que quería era que no, o sea, por ejemplo, yo sé que acabó la primera parte y ya los otros equipos, otras eliminatorias de la Copa del Rey estaban resueltas, el Betis la resolvió, el otro equipo de no sé qué, todos los equipos de primera más o menos tenían resuelta. No,
pero el Girona la perdió.
Sí, el Girona perdió. Pero qué quiero decir, la mayoría de los equipos de primero tenían resuelta la eliminatoria en la primera parte, como ocurre normalmente, ¿no? Y jugando a lo mejor con los suplentes, que este hombre no trajo a los suplentes, y Canterano puso a poco. Entonces, claro, a medida que va pasando el partido, tú ves 0-0, ya ves que la segunda parte, ya cuando se acerca al minuto 80, te acuerdas del partido del Castellón y dices, uy, ahora es cuando el Antoniano se puede volver a repetir. Bueno, pues llega al final con el empate a cero. Ya cuando marca el 1 el Villarreal en la prórroga, yo además creo que está, que lo dije, digo, ahora no van a caer 2 o 3, porque ha sido 1, pero ya se abre la lata, ya el Villarreal se relaja un poquito y ya vamos. No se relaja, no vamos. Y bueno, una maravilla. Y desde aquí, felicidades al Club Atlético Antoniano que preside Juan Antonio Romero Nene. Felicidades a la afición, porque también hay que decir que es muy difícil que más de 3.000 personas que estábamos allí con un despliegue nunca visto, porque hay que decir que el despliegue era nunca visto. A las 7 de la tarde estaba el campo de fútbol ya, o sea, no el campo, porque no lo habían abierto, pero los aledaños del campo de fútbol con un ambiente realmente espectacular. Policía, guardia civil, seguridad, o sea, era todo una maravilla lo que estaba en torno a aquello, lo que se vivía, las calles cortadas. Solamente hacía falta acercarse al campo para ver que efectivamente estaba pasando algo gordo, y por lo tanto, como digo, fue una maravilla el poder vivirlo, el poder contarlo aquí en la radio, y luego volveremos a hablar de él y pondremos el gol de Jesús García, que yo particularmente creo que me hubiese alegrado que fuese cualquier futbolista del Antoniano, pero había dos por los que yo tenía una cierta preferencia a la hora de marcar. Uno era José Mari, el número 8, el eterno capitán que llevaba el brazalete de capitán y el número 8 de su tío Paquito, y el otro era Jesús, porque claro, son dos niños. Hombre, José María lo conozco más que a Jesús, pero a Jesús conozco a todas sus familias. Es un niño brillante, José María es un niño brillante, y entonces nos alegraba mucho de que fueran de Lebrija. Vamos a seguir hablando de deporte, porque estoy yo preparándome o no lo sé, no es verdad, no me estoy preparando. Luego seguimos hablando de estas cosas. Digo que vamos a seguir hablando de deporte, porque está ya preparada, está organizada la novena San Silvestre Lebrijana, que se va a celebrar, bueno, pues como todo gira en torno a San Silvestre, gira en torno a la Navidad, y por eso está aquí Víctor hoy, Víctor, y que ya tiene una fecha, cuéntame.
Sí, este año, bueno, es la novena, como bien has dicho, es el 28 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana en la Plaza España, como siempre lo hacemos. Y bueno, es a partir de las 11 de la mañana porque empiezan las carreras infantiles, todos los niños hasta 14 años, porque luego de 15 y 16 saldrán con la absoluta, que es a las 12 de la mañana. Y bueno, esperamos participación y una mañana como todos los años, pues lúdico-deportiva y pasándonos fenomenal.
El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, abuelo.
¿Y qué pasa?
Pues nada, que es el Día de los Inocentes, que es domingo, que creo que además es el Día del Heraldo Real, o sea, estamos en la calle desde por la mañana y nos recogemos.
A la noche.
Es que bueno, es que diciembre es lo que da. A mí me parece una iniciativa fantástica, y si estamos hablando de 9 ediciones es porque las anteriores han ido bien. Supongo que se han ido corrigiendo los fallos que se han podido tener y que cada año va avanzando de una manera más, más potente, ¿no? Donde ya está puesta en el calendario por todos los que practicáis el deporte.
Eso es, como bien has dicho, se va mejorando año a año. Eso sí, el objetivo principal de esta San Silvestre, no lo olvidamos, por parte del club y por parte de todo Lebrija, y es el fin benéfico que tiene. Siempre colaboramos con una asociación sin ánimo de lucro, en este caso a Prodevi. Y bueno, pues como bien dices, empezó esta San Silvestre, la primera edición eran 5 locos que les gustaban el correr, sin las calles cortadas, recorriendo un poco Lebrija y dando alimentos, un kilo de arroz y demás, empezaron con las hermandades. El año pasado ya dimos, anteriormente era no competitiva también, pero ya cortábamos las calles. El año pasado dimos el salto a competitiva, pero sin cronometraje. Y tuvo bastante éxito, entonces, bueno, pues hemos querido mejorarlo y este año tenemos una empresa de cronometraje externa que se va a dedicar a hacerlo un poquito más profesional, que siempre al que corre le gusta pues saber cuánto ha tardado, cuánto ha hecho, Y bueno, pues tenemos muchas cosas, tapa degustación en los bares aledaños, premios para los tres primeros, es decir, ya esto va tomando forma.
Esto va tomando forma y esta carrera, esta novena San Silvestre Lebrijana es a beneficio de Aprodevi. Va a haber un dorsal solidario, Luisa. Supongo que la Navidad siempre es un punto de encuentro, siempre es un punto de generosidad y solidaridad por parte de muchas asociaciones y por parte de muchos colectivos. Y ahí estáis vosotros también colaborando y de alguna manera pues el beneficio para los niños de Aprodevi, ¿no? Y las niñas.
Pues sí, buenas tardes. Sí. Estupendo, nosotros encantada de que cuenten con nosotros para estos fines que ellos hacen deportivos y a la vez son tan buenos para nosotros porque nos viene muy bien.
Claro, viene muy bien. Por cierto, ¿cómo estaba ayer Benito después del partido? Porque lo vi
madre
allí con,
mía.
Lo vi allí con su madre y digo, si estoy yo atacada de los nervios, ¿cómo estará él?
Estaba loco de contento.
Sí, es que yo creo que todo el mundo que fue al partido sí, terminó loco de contento sí, a pesar sí. De que hombre, lo vi allí, o sí. Sea, como un montón de gente súper sí. Entregada, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo disfrutamos
sí, sí, todo sí. Muchísimo. Luisa, como decíamos, es para vosotros todo lo que hagáis, bienvenido es, pero participar en una San Silvestre y además tener un dorsal benéfico también os implica a vosotros, quiero decir, no solamente que sois la parte que vais a llevarse esa parte benéfica, sino que trabajáis también conjuntamente con Lebri Running, ¿no?
Hombre, claro, nosotros cada vez que nos ofrecen cualquier beneficio, cualquier donación, siempre participamos y colaboramos con tanto sea hermandades como colectivo deportivo. Siempre participamos aportando lo que podemos hacer, que es el trabajo, y sin dudarlo ni un momento.
¿Cómo lo habéis hecho, Víctor? Luisa, ¿cómo está esa parte? ¿En qué trabajáis conjuntamente?
Sí, bueno, el primer contacto pues es ya hace unos meses, nos pusimos en contacto, les encantó la idea y bueno, pues ellos se van a dedicar un poco a todo el tema de voluntariado para cortar ese día las calles, se van a dedicar también a hacer medallas para los corredores, para los ganadores, la venta de dorsales también se van a muy lucrar, sobre todo en el no competitivo, porque el competitivo este año lo vamos a hacer, como he dicho, como tenemos la empresa de cronometraje, lo vamos a hacer todo a través de la web, de tecnocrono.es, ahí la gente puede inscribirse. Competitivo, no competitivo, dorsal solidario, pero lo no competitivo también lo van a vender en este caso a Aprodevi y bueno, los establecimientos también de Lebrija, que de paso ya lo digo también, son Papelería Atenea, las dos papelerías, tenemos también a Multiprecios El Carbo, tenemos a Casilva y bueno, las cabezas también Casilva y en el Cuervo Supermercados Spar, el Torero.
Muy bien, pues Luisa, estáis súper contenta. No sé si alguno de vosotros vaya a participar en la carrera no competitiva.
De momento no lo hemos pensado.
No lo hemos pensado.
Estamos intentando de buscar personas que quieran colaborar con nosotros para el tema que ellos nos soliciten, de cortar calle o de organizar lo que tengamos de... Y si nos sobra personal, pues por supuesto que algunos a lo mejor se arriesgan.
La verdad es que la parte no competitiva es la que más me gusta a mí, Víctor, también te lo digo. Sí.
¿Eh? Los viejos podemos correr.
¿O no? Claro, claro, lo está diciendo él.
No serías el primero.
Claro, ¿no? Y aparte que esa parte no... Yo, por ejemplo, que yo soy de espíritu poco competitivo en general en la vida. O sea, yo siempre compro cuando... O sea, los cupones y la lotería y eso, siempre que me dicen que no, digo el 2, y alguien me pregunta un día, ¿por qué el 2? Digo, porque creo que tiene menos responsabilidad que el 1. O sea, es que como a mí me da igual llegar, no llegar, o sea, llegar, quiero decir, que no me importa que llegue la última.
Eso
yo cuando he hecho una vez Camino de Santiago, creo que con eso ya voy satisfecha, con una vez, no, ya la próxima vez que me lleven de coche escoba. Y yo le decía a mi hija que venía conmigo, yo le decía, tú tira, que ya yo llegaré. Y yo decía, ¿pero dónde va la gente tan temprano y tan corriendo? No pasa nada, si el fin es llegar, que llegue, es que yo un día llegue, estoy segura que llegue la última, ¿no? pero que me daba igual. Claro. Quiero decir, da igual, lo que se trata es de estar, de competir, de participar, sí. De imagen, un fin como este, que es un fin solidario. Entonces, yo me voy a apuntar a la no, sí. A lo que es la carrera sin carrerita, ¿eh?
No competitiva.
Bueno, pues os doy las gracias a los dos. Tenéis los micrófonos abiertos por si queréis pedir la colaboración de la ciudadanía o de toda la gente. Cuéntale tú a la gente, Víctor, cómo el que quiera participar, cómo lo puede hacer.
Sí, pues efectivamente, o sea, digo a toda la ciudadanía de Lebrija, que siempre se vuelca con fines solidarios, pues que se anime a esta actividad, que nos vamos a pasar muy bien, que todos los años nos lo pasamos bien, que pueden venir disfrazados, que hay premio al mejor disfraz también. Y bueno, pues qué mejor que un domingo, que al final sí que es verdad que todo el mundo se echa a la calle. No es una hora mala, es a partir de las 11 de la mañana, los adultos 12, carrera competitiva también 12. Entonces, el que venga con resaca de las zambombas, que nos gustan mucho, sí. Pueden.
Yo sé ya de uno que va a ir a correr seguro, ¿sí? Abuelo, un niño, sí. El niño de mi sobrino Javi, porque corre y además ese es competitivo. Luego te voy a poner vídeo del niño anoche. Sí, no tenía consuelo el pobre, porque perdió al Antoniano. Que no perdió. O sea, pero bueno, Luisa, lo que has dicho, que necesitáis la colaboración
pues
de todo el mundo.
Sí, necesitamos voluntariados que nos ayuden a colaborar con ellos, cortando las calles o lo que ellos nos digan, en donde nos demanden. Y estaremos vendiendo los dorsales. Vamos a poner la mesa de la asociación todos los días de Navidad en la plaza, lo tendremos ahí, y seguramente pues también busquemos colaboración con algún negocio que conozcamos, cualquiera de las familias de la asociación Aprodevi se lo pueden encontrar.
Perfecto, pues muchas gracias, Luisa, que ha visto por estar con nosotros, y a nada, ustedes. Nos encontramos el 28 seguro.
Muy bien.
Gracias. Bueno, abuelo, ahora vamos a hablar de flamenco. Podéis salir y decirle a los siguientes que pasen. Esto es como el médico, abuelo. Aquí vamos dando citas, pero nosotros más ligero que el médico, porque el médico para cuando.
El médico no vea cómo es.
El médico para cuando te da la cita.
Te dan 2 meses, te dan. Después de Pascua, dice.
Eso es, por eso. Nosotros somos un poquito más ligero que el SAP. Dámoslo. También son dos invitados, Alejandro. No. Sí, también son dos.
Creo que, bueno.
O uno, no sé, yo creo que son dos o uno, pero bueno. Siéntese usted ahí, señor Borges. La gente de dinero de Jerez era en Borque, ¿no, abuelo?
Sí, hombre, el patrón que...
Espérate, cuéntame.
El patrón que yo tenía de su era y se llamaba igual Manolo Borque.
No me digas.
Sí.
Y tú era tu señorito, ¿no?
No, es que de señorito me cae mal.
Perdona, pero en tus tiempos era señorito, sí, ya
pero,
te lo digo.
Bueno, eran los Borque, son de...
Los Borque
hay
eran...
muchos Jerez, muchos Borque.
Hombre, claro, y todos son
Es que se llamaba Manolo Borque también.
Y todos son de Juntorio, de...
Sí, son de los cortijos.
Buenas tardes. Dígame.
Mira, era para felicitar para mañana a mi nieta.
Y mañana... que mañana... mañana es viernes.
Claro, digo, mañana no vaya a tener radio.
Sí, hombre, mañana es viernes, mañana puedes felicitar perfectamente.
Ay, pues yo estaba en que mañana... Como han dicho, está cerrado el sábado.
El sábado, mañana.
Bueno, pero mañana va a ser más tarde porque tengo que ir a la Ignacia.
Bueno, pues venga.
Pues mañana la felicita ya.
Venga, dime, que la felicitamos, cuéntame.
Para felicitarla, Marta, que cumple 18 años.
Marta, parte
de su abuela.
¿Cómo se llama la abuela?
Belén,
pues nada, Belén, muchas gracias por llamarnos, gracias.
Adiós.
Bueno, vamos a hablar ahora con Manolo Borque de un libro, pero antes de hablar con Manolo Borque, abuelo, quiero, porque tú no has visto algo del Antoniano.
No, no he visto nada.
Que me lo va a poner, ¿no? Espérate, sí. Pero que él no lo ha visto. Ale, tú lo has visto algo del Antoniano,
yo
¿no?
Yo lo vi.
Tú lo viste, o sea, tú has visto Jesús, yo creo que el negro de... Perdón, ¿se dice negro o ya no se puede
decir? No se puede decir negro.
Te puede... La persona de color que juega en el Villarreal, yo creo que aquí se lo metía debajo del... Porque, hostia. Perdón, los tiacos del Villarreal, o sea, ¿cómo eran? O sea, si hombre por hombre tú ponías un jugador del Antoniano con un jugador del Villarreal, uno le sacaba la cabeza, el otro le sacaba la espalda, o sea, porque el Antoniano tiene dos...
Grandecitos.
Dos grandecitos nada más, ¿no? Creo, ¿no? Los demás son tirando a...
Es lo que dijo el Lobo al comenzar la retransmisión, yo no sé si tú los escuchaste. Que...
Yo estaba al lado. Lo tuve
pero yo no sé si tú estabas ahí.
Vale.
No sé si tú estabas ahí.
Vale.
Que una vez que se ponían, que estaban en el campo los 11 contra 11, lo que se veía claramente era la corpulencia de un equipo y de otro.
Total.
Sí, eso se notaba mucho.
se notaba mucho porque, entre otras cosas, bueno, porque yo qué sé, supongo que juegan primera, bueno, hay jugadores en deblito, ¿no? Como Jesús Nava o el propio Joaquín, tampoco es, son jugadores...
Sí, pero hay un momento ahora que si no es grande no... No lo quiere. Ay, los chicos también juegan ahí bastante bien. Hombre. Porque el Betis tiene a Pablo, que es un retaquillo.
Sí.
Y juega muy bien a la pelota.
Entonces... Acuérdate de uno que ha pasado por tus manos. Sí, sí. Luis Carmona pasó por tus manos.
Claro.
¿Y
sí.
qué? ¿Cómo era Luis
era
Carmona?
Era buenísimo, sí.
¿Y cómo era de chico?
Era
¿Era
sí,
y es?
Sí,
que nos alto, que nos alto.
Que yo hace no, mucho no tiempo chico. Que no lo veo, no sé si está
Luis,
aquí.
Luis,
no.
Luis es un amor. O sea, es una de las
pero
personas.
Pero no está aquí, ¿o está?
Mejor,
¿Está aquí en Lebrija? Está...
Él vive aquí, lo que pasa es que él trabaja afuera, pero él vive aquí.
Hace mucho sí, tiempo no lo veo.
Está estupendo, no se le ha caído el pelo, tiene el sí. pelo igual.
Sí, sí.
Sigue siendo igual de lindo, de simpático, de cariñoso, y es que para comérselo, Luis. No lo vi ayer, no, es que creo que él de lunes a viernes trabaja afuera, pero en los fines de semana está aquí. ¿Te parece que veamos el gol? O sea, lo pongo sin... No hay, esto falta poner sonido, ¿no? Ya lo voy contando yo. Mira, abuelo, ahí lo vas a ver, ¿eh? El gol del antoniano. De Jesús García Arana, ahí está Jesús. Mira, ve que no es un tío que sea ni muchísimo menos... Es que yo no me lo creía. O sea, yo no sé cómo no se cayó la grada. Lo podemos volver a poner porque el abuelo creo que no lo ha visto
no,
bien.
No, yo no lo he visto nunca, ni bien ni mal.
No, digo el gol.
No, es que no lo he visto.
Míralo ahí.
Sí, ya lo
veo. Se ve un poquito desde lejos.
Hombre, se ve un poquito desde lejos. Ahí está viendo al futbolista, que sí. Jesús García Arana, que voy a decir a mucha gente que me ha preguntado, ¿pero quién es el que marcó el gol? Abuelo, vamos a situarnos en la vida. El que marcó el gol es un chico que tiene 19 años, estuvo aquí el año pasado, lo traímos a... Estaba en el Almería, no sé si lo entrevistamos por teléfono o lo traímos aquí, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, se llama Jesús García Arana.
Que es de aquí, claro.
Claro.
Que es por eso que vino el chaval.
Vamos a ver, ¿de qué te suena a ti, Arana?
Sí, sí, que estaba...
¿Tú conoces a Valentín Arana?
Sí. Bueno, lo
ha en Movistar.
Lo ha encontrado en Movistar. Que ni bien, venga, entonces ya está, vamos a poner el gol de Movistar, niños.
Un segundito.
Sí, Valentín Arana lo conoces tú, ¿no?
Pues
bueno,
sí.
De hasta en el sí. Antoniano, sí, siempre sí. tal... Pues Valentín Arana es abuelo de este niño. Sí. El otro Valentín Arana es el tío de este niño. Joselito Arana es el tío de este niño. La madre de este niño se llama Chiqui.
Chiqui.
Bueno, no sé, ella tiene un nombre, pero es que ahora no sé cómo se llama la Chiqui. Chiqui, no lo sé. Chiqui.
Bueno, igual, pues Chiqui.
La Chiqui. Y su padre se llama Jesús. Y es el hijo de María Antonia. Catherine sí, María sí. Antonia.
Y tú eres aquí también. Tuvo aquí una
María
vez.
Antonia.
María Antonia tuvo un hijo, tuvo el niño una vez también.
Claro, pues María Antonia, Catherine sí. María Antonia, su hijo Jesús, María Antonia, ahora, Ale. María Antonia tiene dos hijos, su hijo Jesús y su hija Mari. Pues este niño es hijo de su hijo Jesús, ¿vale? Es un niño brillante, es un niño para comérselo, educadísimo, encantador, estudiante maravilloso, se montó las carrozas, está estudiando fisioterapia y vamos a ver con el Movistar.
¿Qué
si
más
te
grande.
Parece? Ahí, para que lo vea bien, abuelo.
Ahí lo vea.
Hombre, ahí lo vas a ver bien. Mira, el palo. ¿Qué te parece, abuelo? ¿Eh?
Bien.
¿Había que estar ahí o no había que estar
Hombre.
Ahí? Ale, había que estar ahí, ¿no?
Por supuesto.
¿Eh? Y has visto o sea, tengo que ver partido en Movistar, porque claro, como estaba allí, yo no sé cómo no se vino abajo la grada. Yo hubo un momento en que temí porque digo, es que esto se viene abajo. La verdad es que no nos lo creíamos.
¿Pero se lo traga Alejandro o no?
No, para nada.
Da en el palo y el rechace lo recoge.
Es un tiro de lejos que le sorprende al portero.
Eso, sí.
Da la suerte de que da en el palo y le cae al jugador del Antonio.
El jugador que estaba por allí, o sea, sí. Y el portero se levanta como diciendo que, o sea... Tú imagínate poner en tu currículum que le han marcado un gol al Villarreal, Ale. O sea, es que somos fuertes, ¿no? O sea, tú en tu currículum de jugador de segunda ref pones le he marcado un gol al Villarreal en Copa del Rey. Bueno, maravilloso. Y luego ya los penaltis, pues esto como todo el mundo dice. Esto, el señor López dice que los penaltis es mentira, que no es suerte. Hombre, un poquito sí, un poquito. Los penaltis estuvieron muy bien tirados todos, ¿no, Ale?
Hombre, los del Antoniano, los del Villarreal los tiró muy bien.
Y el Antoniano también, quitando el que adivinó, el que lo adivinó, sí. Pero los tiró muy bien, ¿no? Bueno, pues nada, felicidades al Club Atlético Antoniano, creo que nos hizo soñar, que todo el mundo está súper contento, menos este niño que te voy a mandar el vídeo, Alejandro, y ya terminamos.
Que salió a llorar.
¿Qué? Hombre. ¿Eh?
Que salió a llorar.
No, pero sin consuelo, o sea, este chiquillo sufre mucho, ¿eh? Yo me río mucho con él porque es muy gracioso, porque tú dices, niño, deja ya de... Entonces, tengo aquí, dice, el Movier Palaustra, que no sabe lo que me ha dicho. Como yo le he dicho, que un día de la etapa del Camino de Santiago llegué la última, vamos, yo es que creo que llegué la última porque allí por el bosque ese ya no había nadie. Y me ha dicho, tú la última como el Sevilla. Qué gracia tiene esa, abuelo.
Ha acertado.
En serio, qué gracia tiene esa. Y luego, otra anécdota. Mientras estábamos viendo el partido, estábamos contando cosas. Pues eso, mi hermana que estaba en su casa viéndolo decía, ¿qué hago? ¿Me pongo el pijama o me espero por si tenemos que salir a celebrarlo? Y yo le digo, no te lo ponga, pero todo esto sin confiar. Al final casi que tiene que salir. Niño, ¿tenemos el vídeo ya? Pues bueno, terminamos ya hablando de este partido con este niño.
A ver,
lo tenemos que poner... Dale para atrás un poquito,
¿vale?
Vamos a ponerlo otra vez. Este pobre niño no tiene consuelo.
Javier, ¿qué te pasa? Pero ha jugado muy bien, ¿no? Nos lo hemos pasado súper bien. Venga, vamos poniendo el pijamita y a descansar.
Con el elfo. Llevaba el elfo en la mano, ¿no? La moda del elfo. Bueno, pues nada, mucha felicidad del Club Atlético Antoniano. Tenemos tiempo para en la historia para hablar de esto, pero ahora vamos a hablar de libro. Pero antes de hablar de libro, voy a saludar a Manuel Borque. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Acércate un poquito al micro, sí. Que tú de esto sabes. Sí. ¿Tú eres de los Borque de toda la vida?
Yo vengo de esa familia, pero soy de la rama pobre.
¿Qué dice Manuel? ¿Un Borque cómo puede ser? Claro, pobre le llama tú, a lo mejor comparado con ellos, al lado nuestro puede ser rico.
No, en serio, yo vengo de esa familia, pero no he tenido nunca contacto con ellos ni nada. Y mi tía me dijo, nosotros somos de esa familia, y un hermano de un abuelo mío trabajó con ellos en la finca, sí. Lo mató un camión haciendo autostop para Sevilla. Ah. Es la única noticia que tengo. No tengo relación con ellos. Pero sí sé que estamos emparentados porque mi familia son de Villamartín, claro, de Urique, sí,
ellos son de ahí,
sí. Y de Jerez.
Remanece, como diría tu abuelo.
No, la familia Borque de principio, los abuelos y todos son de Urique, todos.
Ahora yo te digo una cosa.
Villamartín, Borno, Arco, Jerez, ahí están todos lados.
¿Cuántos hermanos sois vosotros?
Yo tengo un hermano mayor y una hermana, somos tres.
O sea, vale, y llamarse Borque, tú dices, eso da un poquito de pedigrí de bueno, caché, ¿no?
Yo estoy orgulloso porque mi padre se llamaba José Borque Ponce. Y murió cuando yo tenía 2 años, pero y toda mi familia de Aral son Borque y por parte de mi madre Casado Rodríguez. Y estoy orgulloso, pero no por la parte taurina, ¿no? Sino por la parte de mi familia.
Claro, pero que sí queda como cierto caché, llamarte Borque,
sí,
¿no?
Porque, sí, por ejemplo...
Presenta tú con tu tarjetita, te pone Manolo Borque y dice tú...
Sí. No, de hecho, cuando yo empecé en la radio y eso, Borque... como había pocos Borque, ahora hay más. Se pegaba mucho eso de sí, sí, Borque, sí. Borque, Borque. Y creo que me ayudó. El nombre me ayudó.
Claro, seguramente.
En el periódico, igual. No firmaba mucho Borque en el Correo de Andalucía, ninguno, nada más que yo, ¿no? Y bueno, estoy muy orgulloso de mi apellido porque es de mi padre, de mis abuelos, mis antepasados.
Claro.
Pero pues, en donde yo trabajaba, mi padre, trabajaba siempre en esa finca, pues a él, al padre le llamaban Don Manuel Borque, Don Manuel, se le decían a
que... Pero abuelo, que entonces es. Era Don Cuartel,
pero
todo el
que,
mundo era
Don. Luego nacieron los hijos, los nietos, y el que saque agua a la finca le llaman todo el mundo Manolo Borque, igual que tú.
No, es sí. Que Manolo Borque es de la finca, es que, ¿no?
No, porque no.
Mira, tengo por aquí un mensaje para él que dice, María, muy buenas y flamencas tardes. Me gustaría saludar, este es el señor Carlos Bocho.
Bueno, fenómeno.
Eso es. Dice, María, muy buenas y flamencas tardes. Me gustaría saludar a mi amigo flamencólogo, Don Manuel Borque. Te ha puesto Don Manuel también.
También, sí.
Hombre, ya por año va pegando. Yeah.
Te ha puesto Don Manuel, Carlos Bocho. Dice, Don Manuel Borque, gran periodista, mejor persona y al que le deseo toda la salud del mundo. Por cierto, ¿cómo estamos de salud? Porque has estado regulín.
Sí, estuve, como yo vivo en el campo, un sitio muy húmedo, sí. Cogí un resfriado, se me agarró el pecho y he estado una semana con antibióticos. Ya estoy bien, ¿no?
¿En el campo es en el campo?
Sí, yo vivo en un pinar, en la marisma, en la Puebla del Río. Y allí lo único que hay son cigüeñas y aves acuáticas de estas del arroz.
¿Y te gusta a ti esa vida?
Bueno, ya va a ver que he pensando en otra cosa. Llevo 8 años y es duro. Los inviernos allí es duro. Claro. Vivo solo, además, en una finca, con lo cual tengo mucho trabajo. Y entonces me voy a venir a Lebrija, seguramente.
No, pues te voy a decir una cosa. Bueno. No es mal sitio, ¿eh?
No, yo no te digo en serio.
Ah, vale,
estoy hablando con Miguel Ángel Medina. dice, ¿dónde te vas a ir? Digo, hombre, a mí siempre me gusta mucho Lebrija. Y como yo me da igual vivir en Lebrija que en Ávila, o sea, sí, me da igual.
Sí, sí.
Pues lo mismo, si se encarta, me compro una casa en Lebrija. Sí.
¿Qué te parece, abuelo?
Pues sí, pues estupendo.
Si se encarta, pues nada, ve rapidito porque las casas en Lebrija están acabando, ¿eh, abuelo? También te lo digo, ¿eh?
Sí, bueno, algo habrá.
Algo habrá. Bueno, pues vamos a hablar con Manuel Borque porque es, digamos, voy a decir aquello de protagonista porque, bueno... no sé si te mandé yo, aquí lo del libro de Manuel Borque, pero bueno, en cualquier caso, va a presentar un libro muy dentro.
Dos.
Cuéntame lo del libro.
Mira, yo he sacado este año dos libros. Como sí. Me jubilé, tengo más tiempo y he vuelto a escribir libros.
Sí.
Es el que hace 14.
Te lo mando, vale.
Entonces, uno es Memorias del Pellizco. Que es la primera vez que un crítico de flamenco escribe sus memorias, mis memorias flamencas, donde cuento mi vivencia con todos los artistas en los 50 años que yo llevo en esto. En el libro Memorias del Pellizco hablo de Juan el Berijano, de Pedro Bacán, de Curro Malena, de Manuel de Paula, en fin, de los con los que yo he tenido roce, ¿no? Y bueno, pues cuento un poco cómo ha sido la vida de un crítico de flamenco 50 años. Desde Antonio Mairena, al que yo conocí muy bien, hasta Camarón, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, en fin, bueno. Y después tengo otro libro, que es la primera vez que se escribe una novela sobre una figura histórica del flamenco. Y yo elegí la figura de Silverio, se llama El hijo del italiano. Y es una novela, es la vida novelada de Silverio Francoretti, que fue el cantador más importante de su tiempo, ¿no?
O sea, yo te voy a decir una cosa, cada vez que habláis de este señor, no se puede tener un nombre menos flamenco, ¿no?
Sí, es que su padre era italiano.
Italiano.
Su padre era italiano.
Hombre, es que claro, sí. Tú dices, se llamara el hombre Silverio Borque, Silverio Vargas, Valencia, Carrasco. Pero claro, hemos dicho que era el apellido, que no me acuerdo.
Franconetti.
Dices tú, o sea, no se puede tener un apellido menos flamenco.
Y además su padre era militar de Guardia Valona, o sea, que y venía...
¿De qué?
De Trisolone.
¿Eso qué?
El padre era jefe... era oficial de Guardias Valona, una guardia que servía a la Casa Real Española. Y entonces vino, conoció una alcalareña,
¿sí?
Se enamoró, se casó y de ahí nació Silverio.
Ah,
pero él nació en Sevilla y murió en Sevilla. Y montó Cafés Cantantes en Sevilla y su vida transcurrió entre Cádiz y Sevilla.
Bueno, pues Manuel, vamos a decir que el libro lo presentas esta tarde. Esto tengo que decirlo, que es bonita fecha, Día de Andalucía. Los nostálgicos nos gusta el 4 de diciembre, sí, ¿verdad, Manuel?
Claro, sí, yo recuerdo la famosa manifestación.
Hombre,
que yo estuve.
Entonces, ¿cuántos años tienes tú?
Entonces, yo tengo 67.
Pues te tienes que acordar, porque yo voy a cumplir 62 y me acuerdo.
Sí, yo estuve allí, además me acuerdo incluso de las botellas que nos tiraban.
Hombre.
Desde Fuerza Nueva. Entonces yo andaba metido en el PTA. Hoy no estoy metido
en
política, en nada. Y además he cambiado mucho con el rollo político. Pero entonces yo estaba en el PTA... Y veníamos aquí, porque Lebrija ha sido de los pueblos más guerrilleros que había en España. Yo no sé cómo está ahora, pero en aquella época...
Menos guerrilleros.
Menos, ¿no? Sí, porque creo que estamos todos un poquito más...
menos guerrilleros.
Más drogados.
Pero le estamos dando la vea a la juventud, y la juventud está poco guerrillera.
Claro.
Quitando a la extrema derecha, que está un poquito guerrillera, la juventud está poco guerrillera.
Sí, es que claro, la extrema derecha se ha espabilado un poquito en vista de cómo está la extrema izquierda.
Claro, claro, claro.
Pero en aquella época la política merecía la pena.
Sí.
Era una idea de eso. Hoy la política es un negocio.
Total.
Y entonces yo ya soy muy crítico con la misma izquierda que he votado toda mi vida. Porque esto no hay quien lo aguante.
Claro.
Y es mejor que cambiemos el tema.
Es mejor que cambiemos el tema. Pero te estaba diciendo, el 4 de diciembre para mucha gente sigue siendo el día de Andalucía, porque en el de las manifestaciones. Estamos hablando que no sé cuántos años han pasado de lo de Andrés García Caparrós y ya por fin está viendo la luz la familia. Sí. Entonces, bueno, muchas cosas. Entonces, es un día, quiero decir que es un día muy significativo para presentar un libro.
Por supuesto. Hombre, y además, libros que tienen mucho que ver con Andalucía.
Claro.
El flamenco, mientras no se demuestre lo contrario, es lo que nos representa en el mundo. Aunque sea la hermana pobre de la cultura, el hermano pobre de la cultura, pero a España vienen todavía millones de personas pensando en el flamenco. Vienen a los cursos, vienen a la Bienal, al Festival de Jerez, a las Peñas de Málaga, y entonces estos libros son muy, muy andaluces, porque el flamenco es un arte andaluz. Cada vez se lo llevan más lejos, ya están diciendo que venimos de China, al final el flamenco nació en Japón, no aquí, ¿no?
Eso sí.
Pero realmente es un arte andaluz.
Manuel, tú eres un hombre que lleva muchísimos años dentro del mundo del flamenco, que has visto esto del derecho del revés, como tú dices, los puntos altos, los puntos bajos, muchos artistas y también muchas ciudades, ¿no? Pero es verdad que cuando hablamos de flamenco, Lebrija tiene un sitio privilegiado, es decir, no estamos hablando de que somos unos chauvinistas y nos creemos que somos lo mejor del mundo, no, Lebrija se lo ha ganado a pulso, ¿no?
Lo digo yo que no soy de Lebrija, pero soy muy lebrijano de corazón de toda la vida y así muy amigo de todos los artistas de Lebrija y de los aficionados. Lebrija no tiene nada que envidiarle a Jerez, a Triana. Lebrija es uno, y además, donde aquí el flamenco te puedes ir 250 años atrás. Ya si nos vamos a Diego el Lebrijano, pero es que yo descubrí hace tiempo quiénes eran los padres de Diego el Lebrijano, que era primo hermano del Pillayo de Málaga, tampoco se sabía, y Lebrija tiene una historia que no es solo de los cantadores actuales. Aquí puede haber flamenco desde hace 300 años. Entre otras cosas, las dinastías jerezanas más importantes venían de Lebrija, como Paco Laluz. Sus antepasados eran lebrijanos. Y los antepasados de Frijones también. Y Lebrija tiene una historia importante que, por cierto, no está contada. Porque Ricardo Rodríguez Josano hizo un libro estupendo, pero bueno, muy recortadito a lo que era a partir de Diego Lebrijano. Pero Lebrija es una de las mecas del flamenco, al menos para mí. Y siempre lo va a ser, porque aquí se cuida el flamenco. Yo he estado en otros pueblos, por ejemplo, en mi pueblo Aralta, donde, pero en Lebrija cuida a sus artistas. Los artistas quieren seguir viviendo aquí. Y tiene una de las peñas mejores de España. La peña Pepe Montalá es una de las peñas serias. Y sigue teniendo nuevos valores, ¿no? Entonces yo creo que Lebrija, sin flamenco, Lebrija no se podía entender, ¿no? A lo mejor porque hay un buen vino también, y muy buenos campos, sí, ¿no? Y muy buenas chacinas, pero realmente lo más importante de Lebrija es el flamenco.
Yo creo que sí, y la verdad,
Manolo, que... una pregunta, sí, que yo tengo aquí ya, es tirándote un poquito, a ver cómo te respondes.
Tirándome de la lengua, sí, ¿no? Tú tira que yo no me corto. Sí.
¿Ha mejorado o ha empeorado esto de ser esto del flamenco?
El flamenco no está en un buen momento.
Eso es.
Siento decirlo, el flamenco está en un buen momento de reconocimiento. Los artistas lo reciben en los teatros, los medios de comunicación se ocupan del flamenco, pero hay una crisis enorme de valores dentro del flamenco y nos estamos quedando sin referencia, sin grandes figuras. Estamos aquí, que aquí faltan unos cuantos que han dejado un hueco, lo que dejó Pedro Bacán, el hueco que dejó Juan el Lebrijano, su hermano Pedro Peña, y esperemos que pare el carro, pues han ido Camarón, Enrique Morente, Menezes, Agujeta, La Paquera, en poco tiempo, y eso un arte lo nota. Sevilla, por ejemplo, que yo soy de Sevilla, de Aral, pero criado en Sevilla, Sevilla se ha quedado sin José de la Tomasa y Aurora Vargas, ya está. No hay, y lo malo es que no hay un recambio. No hay buenos cantadores para bailar y eso, Juan José Amador, pero no hay una figura. Sevilla siempre ha tenido 10 o 12 primerísimas figuras del cante. Desde la Niña de los Peines, su hermano Tomás, el Antonio Mairena. Ahora, quitando a Aurora Vargas y José de la Tomasa, no hay. Y tampoco Sevilla está haciendo mucho porque eso tenga un remedio. Sevilla se vuelca con la Bienal para los extranjeros, pero realmente los tablaos se están viniendo abajo, las peñas están desapareciendo, no tienen apenas ayuda, y después no hay una cantera. Lo siento decirlo, pero es un poco triste, pero Sevilla se está quedando como un solar. Y después, mira, este es el libro de Silverio. Le dije al ayuntamiento, ¿por qué no reivindicamos a Silverio? Yo, es una novela, vamos a presentarla. No me dieron ni un kiosquito para poder presentar el libro. No me echaron cuenta. Silverio fue poco menos que el padre del flamenco. No tiene, la casa donde nació no tiene un azulejo. Donde murió, tampoco. Donde tuvo sus cafés cantantes, tampoco. Nada en Sevilla recuerda a Silverio. Y ha sido como Juan Sebastián Vaz en el flamenco. Lo máximo, la figura histórica más importante, no el mejor cantado, porque ni siquiera grabó, no lo sabemos, pero el papel que Silverio jugó en el flamenco, muy importante. Todavía estamos viviendo un poquillo de las rentas de Silverio, y sin embargo Sevilla se ha olvidado totalmente.
Creo que has dicho una cosa importante y en la que estamos completamente de acuerdo, y es en esos primeros espadas que ha tenido Sevilla siempre y que ahora no tiene. Creo que algo similar le pasa a Utrera, que ha sido una cantera enorme, ¿no? Sí. En Jerez sí que hay. Y yo creo que en Lebrija tenemos primeros espadas y cantera. O sea, yo lo digo mucho, abuelo, y tú me has escuchado muchas veces decir, o sea, Lo bueno de Lebrija no es que hayamos tenido a grandes e importantísimas figuras del flamenco. Lo bueno de Lebrija es que tiene a un cantador que ahora mismo es un referente y de lo poquito que queda en el mundo de referente. Pero es que Lebrija tiene una cantera que tú te vas a Utrera y Utrera no tiene cantera. No tiene cantera. Utrera se ha quedado sin referente. Dime quién está en Utrera que tú puedas decir una primera figura.
Ah, de un poquito que uno que canta un poquito que
no,
baila.
No, no, que sí, canta, pero que baila. Pero no estamos hablando, no, o sea, sí, estamos hablando de Lebrija. De José, por supuesto que José es...
Sí, José es el mejor.
Eso es.
Desde hace mucho tiempo, claro, desde niño, es un fenómeno. Y a lo mejor lo que no tiene es ambición, porque él podía tirar del carro del verdadero cante flamenco. Pero algo hay en José que no tiene, no es ambicioso, pero como cantador de flamenco está a años luz de los demás. Lo digo metiendo a los de Jerez, a los de Cádiz, a los de Chiclana. O sea, ahora mismo la gran voz del cante flamenco es José, que vino a la Bienal a hacerle un homenaje al Lebrijano y mejoró un disco que ya es una genialidad de Juan el Lebrijano. Eso lo hace alguien con unas facultades fuera de lo común. Y después es persona, es una persona que todo el mundo lo quiere, que es cariñoso, no es polémico, no habla mal de nadie, no es el típico flamenquito chulesco, sino que es lo único que pasa es que ha cogido una época. Mira, yo recuerdo cuando el flamenco estaba otra vez muriéndose, surgió Antonio Mairena, y yo soy muy crítico con el mairenismo y con el Antonio Mairena también, pero surgió ese hombre con esa fuerza y metió otra vez a los aficionados por el cante bueno. José hace un poco lo mismo, lo que pasa es que Antonio Mairena era ambicioso y tenía y supo hacerlo, y José está un poquito más acomodado. Pero que no es criticable, sino que es su manera de ser. Pero ahora mismo, si hubiera que decir quién es el mejor cantador de este tiempo, José Valencia.
Sí, está claro. Sin ninguna duda. Sí, estamos hablando de José como el mejor cantador y luego, como decíamos, teníamos una cantera. Bueno, tenemos, por supuesto, a nuestra Inés, que eso es para añarse.
Inés, o Manuel de Paula.
O Manuel de Paula, también digo, así en cantador, activo, que sigue, sí, que sigue Inés. Pero luego, si hablamos de la cantera, sí le podemos llamar cantera a Anabel, porque es joven, pero Anabel a mí me parece otra maravilla. Sí. Fernanda, en fin.
Fernanda, que también está.
Que es que la Malena, en fin. Tenemos guitarrista, Curro Vargas, tenemos... O sea, es que hay, sí, una cantera... Sí. Es que hay para hacer varios
nunca
carteles.
Nunca se
bueno, pues en Utrera se ha ido diluyendo, fíjate.
Sí, porque...
Y Utrera es... Imagínate, Utrera, ¿no?
Utrera es otra cosa. Mira, allí está Mari Peña, que canta...
Me encanta Mari Peña, la escucho todos los días.
Pero es verdad que Utrera ha tenido tanto... Que ahora ya, claro, lo estamos notando porque Utrera ha dado muchísimo. No vamos a entrar en nombre porque estaríamos aquí todo el día. Pero Lebrija, a lo mejor en cantidad, no ha dado tanto, pero en Lebrija tú vas por las calles y las paredes huelen a cante. O sea, tú entras en Lebrija y ya tienes la sensación de que has entrado donde vive el cante. ¿Vale? Dice, aquí vive el cante. Porque en las calles, en las tabernas, hablas con la gente. Y eso, los jóvenes que vayan saliendo, lo van a ir recogiendo. Sin embargo, hay otros pueblos... Mira, Mairena del Arcó también. Yo viví allí 14 años y aquello respira cante. Y allí sale José de la Mena, sus hijos, Paco Morillo, que ha ganado la Soledad de Alcalá. En Mairena cualquiera te jarta de cante. Después, es verdad que a lo mejor falta un poquito de personalidad, ¿no? Un sello propio. Allí todos llevan la escuela de Antonio Mairena, pero la tienen muy alta. Mairena tampoco eso. Y Alcalá de Guadaira, bueno, ahí está, ¿no? Pero realmente en Lebrija es como Jerez. En Jerez nunca se va a acabar el flamenco. Nunca. Y es la mejor cantera que hay. Pero Lebrija no tiene nada que envidiarle, ¿eh? Hombre, un sitio quizás de menos artistas, es que en Jerez sale...
Claro, que Jerez, nada más que la población, imagínate.
Es la cantera desde hace 200 años. ¿Eh? Y ahora está José Mercedes, Vicente Soto, Jesús Méndez.
Jesús,
bueno,
Méndez, hay tantos, sí, sí, sí.
Pero allí, igual, allí vas por las calles. Yo iba a Jerez y veía venir a Moraito. Y tiraba por otra calle Diego Carrasco. Sí. Y el Sordera. Y yo estaba hasta comiendo una puchera en la casa de Tío Borrico cuando yo tenía 17 años. Y Jerez sigue igual. Jerez entra y dice, yo he entrado donde vive el flamenco. Eso es
la
así.
Verdad es que sí, sí. Bueno, pues nada, mira, vamos a aprovechar para mandarle un saludo a Pepe Montalá, que está pasando unos momentos delicados de salud, todo hay que decirlo. También Es verdad que es un hombre que la salud le ha respetado porque ha estado muy bien, pero ahora anda un poquito pasizo.
Bueno, ese hombre era como la chueca de un olivo, ¿eh? O sea, lo hizo un tío más fuerte, ¿sí? Y un gran cantador también.
Un gran cantador.
Si lo escuchas, le mando un fuerte abrazo.
Le mandamos un saludo. Y otro saludo para Miguel Funi, que no se puede tener más plantas gitanas y flamenca, porque ese yo, es que tú has dicho ahora, cuando tú vas por Lebrija, tú sabes que Lebrija es flamenca. Y yo digo, cuando tú veías a Miguel Funi venir, tú sabías que Miguel era artista. Sí. O sea, sí. Nada más que con verle la figura.
Miguel es el artista de Lebrija, no de ahora. Yo no lo he nombrado porque han surgido otros nombres.
Sí, hombre.
Pero yo era muy jovencillo y ya veía... Miguel, aunque fuera a Nueva York, lo ven andando por la calle y le dicen, ese hombre es artista.
Sí,
porque anda como un bailador, como un cantador, como un torero. Sí. Entonces, se viste y tiene eso que hay que traerlo dentro. Sí. Hay cosas que se pueden aprender en la academia, pero andar como anda el Funi y levantar un brazo como levanta el Funi, imposible.
Totalmente.
Eso desde jovencillo, además.
Sí,
jovencillo,
sí, totalmente. Yo era, sí, era de esas personas que tú, o sea, yo he visto, claro, está contando, yo lo he visto desde chica a todos los artistas de lo que está hablando, pero es verdad que a mí, Miguel tenía un magnetismo que no, o sea, que cuando lo veías venir, ese era magnético, lo tenías que mirar porque tú dices, o sea, ahí no es que venga el hijo de la frasca de los calentitos, no, es que viene un artista, entonces...
Es que es eso, es la diferencia entre un buen intérprete y un artista. Entonces, Miguel, cante lo que cante o baile lo que baile, es artista, y después hay buenos cantadores y buenos bailadores.
Claro.
Pero él tiene el don, y yo entiendo esto como un don, porque si no fuera un don, yo sería el mejor cantado de España, porque más que he estudiado yo y más que he cantado por otros lados, y sin embargo no soy cantado, ¿por qué? Porque esto es un don. Yo recuerdo que me dijo un cantado, Manuel, pues tú cantas bien, tú podías haberte buscado la vida con el cante. Digo, no, pero yo no tengo el don. Y dice, bueno, pero ¿qué importa? Digo, sí importa. Digo, tú tampoco lo tienes y llevas 50 años por ahí cantando.
Yo digo la varita que le toca.
Sí, yo no voy a decir el nombre, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo entiendo esto como un don. Antonio Mairena tenía un don, Manuel Vallejo tenía un don, sí. Juan el Lebrijano tenía un don, Funi lo tiene. Y después hay buenos cantadores de oficio.
Sí, 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 sí.
Que cantan muy bien. Dice, voy a hacer la soleada de Ramón Aloyero, el cante de Paco Laluz. Pero después no es artista. Mm. El día que se vaya, no deja nada.
Sí.
Pero el día que se vaya, y Dios quiera que tarde mucho tiempo, Miguel va a dejar un hueco irrellenable.
Claro.
Y se va a recordar durante siglos. ¿Por qué? Porque son gente que tienen el don.
Totalmente. Eso del don. Me ha hecho mucha gracia eso de que tú has dicho de que uno te dijo yo... Tú le dijiste, yo no tengo el don, y te digo, y tú tampoco lo tienes, llevas 50 años cantando. El otro día en una entrevista que le hicieron a Antonio Orozco, dice, no, yo he aprendido a cantar hace un año. Y le dijo el entrevistado, ¿cómo que tú llevas hace un año, si llevas 25 años en el escenario? Y dice, pues fíjate, he aprendido a cantar hace un año. Sí, yo creía que yo sabía cantar, pero yo no sabía cantar. No, o sea, y es que es curioso porque Antonio Orozco, ¿no? Que nos estamos yendo a otro tipo de artista, a mí me encanta,
bueno,
¿no?
Claro que sí.
Entonces, es compositor y tal, pero es que yo no sabía cantar. Yo me he dado cuenta que no sabía cantar y, sin embargo, lleva 25 años grabando y cantando.
Mira, hay cantadores que son cantadores porque él dice que es cantador. Y bueno, yo he aprendido a cantar como aprendo a poner ladrillo. Pero si tú tienes que nacer con algo y después te tienes que pulir y tienes que perfeccionar una voz, por eso los cantadores no necesitan pasar por la academia. Vallejo, la niña de los peines, no fue ninguna academia. Silverio Franconetti no fue ninguna academia. Y entonces, digo, si yo hubiera tenido cara dura, hubiera dicho, yo soy cantador. Soy un mal cantador, pero soy cantador. Pero yo no. ¿Y por qué me metí yo en la crítica? Porque yo quería seguir dentro del flamenco. Pero me di cuenta que yo, como fui a un concurso y lo pasé tan mal, y me sentí tan ridículo en un escenario, digo, yo ya en mi vida me sentaré más en un escenario. Y ese día estaban allí conmigo Márquez el Zapatero, Rufo de Santiponce, Fernando Góngora, y yo tuve que competir con ellos y hice el ridículo de mi vida. Digo, se acabó el cante, ¿no?
Cosa curiosísima. Estaríamos 3 días hablando con Manuel Borque, pero no quiero que se me pase. Él ha hablado, por ejemplo, de Miguel cuando levanta los brazos y yo estaba pensando ahora mismo, Manuel, estamos hablando de cante, pero si hablamos de baile, ¿se han olvidado los hombres del baile de bailar con los brazos? ¿En serio? O sea, ¿por qué se ha olvidado bailar? ¿Por qué un hombre ha dejado de bailar con los brazos, un bailao? O sea, no hay una cosa que me pueda gustar más que un señor, que Pepe Torres, por ejemplo, ¿no?
Para mí es el más flamenco,
o sea,
de todos.
Pepe Torres, yo la primera vez que vi a ese hombre me enamoré, mira qué feo, que no es guapo, precisamente. No, hombre, quiero decir, que no un hombre, pero me enamoré, o sea, me enamoré de su baile, quiero decir, sí, porque
es que es el mejor, el más flamenco. Después los hay más artistas, más espectaculares,
pero por
más
favor,
saltimbanqui. Hay bailadores que lo que hace es dar saltitos, o lucir el palmito, ponerse así con su pelito. Pero Pepe, yo recuerdo una vez que el pobre Guito, que en paz descanse, le dijo a Pepe Torres en Madrid, dijo, muchacho, bailas muy bien, pero pareces un camarero. Y a mí aquello me dolió como una puñalada. Y yo le dije al Guito, ¿no te da vergüenza decirle eso al que mejor baila flamenco? Sí, pero es que lo mira y es que no tiene. Digo, oye, ¿qué pasa? Farruko estaba bailando, le llegaba la barriga un metro para allá y era un genio irrepetible, otro que tenía el don. Sí. Entonces, Pepe Torres, los farruquitos, bueno, han tomado otro derrotero. A mí ahora mismo, Pepe Torres en flamenco y en creatividad, Joaquín Grilo.
Sí,
que aunque sea así con los brazos, yo le puse una vez el bailado de trapo, pero tiene un ingenio y es un genio bailando. Y después, hombre, hay muy buenas bailadoras. Aquí en Lebrija,
tenemos aquí
unas pocas, pero hombre, la gran maestra es Concha Vargas, que la vi yo en la Caracolada del año pasado con Aurora Vargas, ¿no? ¿El año pasado fue?
El año pasado. Momento de la Caracolada.
Esto tendría que ir por todo el mundo.
Claro.
Aurora y Concha Vargas, las dos, porque es lo que queda. Es lo que queda. Y Aurora Vargas es capaz de bailar aquí, Concha Vargas, y ese tipo de bailadora ya no existe.
Ya no existe.
Claro.
Ya tenemos que aprovechar lo que queda.
Sí.
Que no tiene la agilidad de cuando tenía 25 años, ni falta que le hace. ¿No? Porque mira, la Xana, estuve yo con ella en Barcelona y le dije, yo a usted, perdón, me ha atragantado, yo a usted no la he visto nunca bailar. Y me bailó en la silla de ruedas, a mí solo. Y empezó a mover los brazos y yo me harté llorar viéndola bailar. No hace falta pegar salto,
no hace
ni
falta
carrera,
mira,
¿no?
Yo
masacas parto, que le digo
claro,
yo
claro,
digo
yo el otro día cuando la zambomba de plata de Herbabocho, la lo que viene siendo su zambomba, ¿no?, que es gitana, que él hace, que es la única zambomba gitana por otra parte que hay en Lebría, porque está en un barrio donde viven muchos gitanos y hay mucha espontaneidad y hay mucha y hay eso que está de lo que tú estás hablando, hay mucho arte, mucho don, mucha magia, que es verdad que la hay, abuelo, porque es que allí se junta gente que se ha subido un escenario, gente que jamás se ha subido un escenario, pero que son tan artistas, ¿no? Entonces todo el mundo me decía, ¿tú te vas a dar una patadita? Y yo digo, yo que no me da vergüenza de nada, o sea, bailar flamenco me da mucha vergüenza, sobre todo delante de gente... Y entonces me decía la amiga Araceli, ¿no? Decía la amiga Araceli, tú esto, ¿no? Me decía los pasos, ta, ta, ta. Digo, no, es que yo quiero bailar como Juana la del Pipa. O sea, esa mujer que hace así nada más, que sale. No. O sea, claro, abuelo, no sé si me estoy explicando lo que
sí,
te quieres.
Sí, sí,
digo,
sí,
yo, y ese don no lo tengo. O sea, y estamos hablando de Juana la del Pipa, una señora mayor que no tiene cintura y que hace un movimiento de cintura que tú dices, no te voy a poner ya que quiero bailar como Concha Vargas, porque eso para mí es impensable. Pero Concha es que como yo digo, o sea, Concha sale, Concha nada más que con la cara ya está bailando,
ya está, es que tiene, o sea, una cabeza,
claro, es que
una
dice,
cabeza, y eso y después cómo se coloca,
claro,
no necesita pegar salto, está cómo se coloca y cómo mira. ¿Y cómo mueve? Es que lo está viviendo.
Es que tú ves la cara de Concha y tú dices, está bailando, nos ha movido todavía y está bailando.
Entonces, no sé si tengo tiempo para una pregunta.
Sí, espérate. Una última cosa. Eso, sí, sí. Que lo del baile es... o sea, si lo decantas un don, lo del baile ya es...
Igual, claro,
o sea,
claro,
es otro don, porque es lo que tú dices. Tú, claro, a mí me dices... Es que es lo que yo decía. Digo, a ver, si yo los pasos me los puedo aprender. Yo pongo un tutorial mismo en YouTube y me lo aprendo. Yo, o sea, que no tengo ningún problema. Y claro, pero yo me pongo delante de Concha y Concha me mira con esa cara y me dice, y yo quiero hacer lo que hace Concha, no sé si me estoy explicando,
quiero hacer
movimiento de cintura, el movimiento de los hombros, no los pasos los puedo hacer, yo lo que quiero es bailar como ella,
no puede,
o como Juana la del Pipa, que te he puesto el ejemplo de Juana por añeja, ¿no? O sea, que quiero decir, y eso
claro,
ya hoy
ellos,
hoy no se ve ya.
Y perdón por la expresión, lo han mamado, claro. O sea, ellos bailan, cantan o tocan la guitarra igual que respiran.
Claro.
Con una naturalidad. ¿Cuál es el problema? Que esa naturalidad se ha perdido. ¿Por qué? Porque el cante, ya lo dijo Enrique Morente, que era muy sabio, el cante ya no nace en las cuevas, ¿sí? Ya no nace en los corrales de vecinos, ya esto ha cambiado. Y hoy el cantador pues está siempre en los aeropuertos y otra cosa. Pero eso se está perdiendo y se terminará de perder, porque es normal, lo mismo que se están perdiendo otras muchas cosas. La vida está cambiando y el flamenco se ha alimentado siempre de lo que es la vida. ¿Por qué se canta en Lebrija de manera distinta a como se canta en Alcalá de Río? ¿Por qué? Porque Lebrija es Lebrija y sus calles son sus calles, sus patios, el aire, el sabor de las cabrillas de la marisma, el vinito de aquí. Claro, ¿cómo se va a cantar en Burgo igual que...?
Imposible, imposible.
Se está perdiendo.
Abuelo.
No, es que me lo iba a preguntar porque ahí la gran pregunta de tiene mucho... mucha gente a favor y unos cuantos o bastante en contra. Te estoy hablando de Antonio Mairena o don Antonio Mairena. ¿Tu opinión sobre esto?
Antonio Mairena ha sido uno de los grandes fenómenos de la historia del cante. Yo he sido muy crítico con Antonio Mairena porque este hombre, además de cantar, escribió y cometió muchísimos errores, arrimó mucho el asco a su sardina, mintió bastante, pero como maestro del cante yo nunca lo he discutido. Él está muy vivo, el mairenismo se murió hace tiempo, y gracias a Dios, porque el mairenismo hizo mucho daño, pero Antonio Mairena fue el mejor de su tiempo. Estuvo 30 años en primera figura, desde la llave del cante, 30 años. Lo mismo, no el mejor de todos los tiempos, porque eso es muy difícil decirlo. ¿Cómo va a ser mejor que La Niña Los Peines, o mejor que Manuel Torres, o que Chacón? ¿No? Era el mejor de su tiempo. Y le vino muy bien porque el flamenco estaba muy distraído con la ópera flamenca, dejó ahí un residuo un poquito raro, y Antonio metió a la gente otra vez por el buen cante y por el buen baile. Y aprovechó, no creó los festivales, se subió al carro de los festivales y aprovechó esos 30, 40 años, y donde fue una primerísima figura. Como cantador no tiene discusión. Como flamencólogo, yo sí discuto con él, aunque esté ya enterrado hace mucho tiempo.
Bueno, pues dos cosas para terminar, porque es que se nos va el tiempo. Una cosa que a lo mejor Manuel Borque no sabe, pero yo te la voy a decir, porque no sabe, él me conoce a mí, por supuesto, desde hace muchos años.
Muchos años.
Bueno, yo me he criado en Herbar Lechuga, que a lo mejor te suena, ¿no? Herbar tiene 68 años.
Sí, sí.
Herbar está enfrente de la Plaza de Abastos. O sea, tú imagínate cómo yo me he criado de niña. Bastián Bacán, en La Gaña, los Funi. O sea, todos los carniceros de la plaza.
Lo has vivido.
Todos los carniceros de la plaza en Herbar Lechuga, desde las 6 de la mañana que abría mi padre, abuelo, yo me cría escuchando cante, pero cante de ese.
Claro, o sea, lo has vivido desde niña.
Lo he vivido desde niña. Y yo no sabía lo que era aquello, no sé si me estoy explicando. Sí. Tú, cuando
no, pero
eres
lo
niña,
tienes dentro, porque claro, la vivencia, cuando se aprende todo, es en la infancia. Después ya lo que hacemos es repetir, pero desde que tú despiertas un poco a la vida, hasta los 8 o 10 años, eso te va a servir toda la vida. Ahí ya tú empiezas a tener una personalidad. Yo recuerdo las cosas, digo yo, de lo único que puedo presumir es que yo creo que tengo un poco de personalidad. No soy un veleta. Yo siempre sigo como... Y yo ya recuerdo, digo, yo ya de niño ya pensaba esas cosas. De niño, por ejemplo, el maestro de escuela nunca consiguió que yo hiciera los deberes. Y me fui con 12 años del colegio a trabajar y dejé los estudios. Y me dijo, ¿por qué no haces los deberes? Digo, porque no estoy de acuerdo. Porque yo estoy 6 horas en el colegio y cuando salgo tengo que jugar fútbol, subirme en los árboles, coger niños de jilguero. Y eso ¿para qué vale? Digo, sí, eso forma parte de la formación de un niño. Entonces, ¿a mí de qué me sirvió el colegio? Me enseñaron, me hablaron un poco de viriato y cuatro cosas. A mí me ha servido, después del colegio, lo que yo he querido aprender por mi cuenta. Uh-huh. Eso es lo que me ha servido.
Bueno, pues yo decía que eran dos cosas, pero tengo tres. No sé si en algún momento has dicho que el flamenco no es una creación de los gitanos, pero nos dicen aquí, José Manuel Peña nos dice, del respeto que me enseñaron mis padres, soy gitano hasta la médula y buen aficionado al flamenco. Pero no entiendo cómo dice este hombre que el flamenco no es una creación de los gitanos. Eso dice en el Diario de Sevilla. Se ve que tú lo has dicho en Diario de Sevilla, lo has escrito. Dice, ya nos han quitado mucho en nuestra historia. Dice, ahora que no se pretenda lo más propio de nuestra etnia. El flamenco no existiría sin los gitanos.
Vamos a ver, eso fue una entrevista que me hicieron hace muchos años.
Pues y tienen guardada.
El periodista puso un titular. El flamenco no es de los gitanos. Y yo lo llamé y digo, oye, yo no te he dicho eso. Dice, no, sí lo he dicho. Digo, no, yo te dije que el flamenco es un arte que no se puede entender sin los gitanos, pero que no es solo un arte gitano. Y digo, y tú has puesto un titular y fue una entrevista que tuvo, batió un récord de visitas en la historia, en el periódico, pero a mí me majaron la gente. Y entonces, mira, yo fui el biógrafo de La Niña de los Peines, de Tomás Pavón. Descubrí quién era el planeta, Tomás el Nitri. Yo llevo toda mi vida investigando a los gitanos. Nunca se me ocurriría decir que el flamenco... Ahora, el flamenco no es un arte de creación gitana 100%. Y los que no son gitanos, Paco de Lucía, Pepe Marchena, don Antonio Chacón, Enrique Morente, ¿qué hacemos? Paco de Lucía era flamenco, Manolo Sanlúcar era flamenco, ¿no?
Flamenco sí era, lo que no eran gitanos, es verdad. Bueno, pues sí, esta discusión dará para mucho. Mira, pues ya sí, que estamos hablando de gitanos y de la llegada de los gitanos, se cumplen 50 años de persecución, un sí, antes y un después también. Qué bonito sería, ¿no?, que se pudiera ver en la Bienal esa persecución
sí,
con José, ¿no? Porque aquello, ¿quién lo puede aquello, hacer? No lo puede hacer nadie nada más que José.
Claro,
o sea,
aquello fue lo mismo que hizo lo de Sevilla-Cádiz y le salió bordado. Porque esa es una obra fundamental en el lebrijano y en el flamenco. Fue una evolución acelerada, se adelantó muchísimo y contó la historia de los gitanos en un disco con Félix Grande y me pareció una maravilla. 50 años ya, yo es que viví cuando salió ese disco y tengo el disco, yo ya no sabía que era tan mayor, ¿no? 50 años ya, son muchos
50 años de persecución que, como estamos diciendo, marcó un antes y un después.
Es una obra magnífica desde el punto de vista literario. Ahora se cumplen 600 años de la llegada de los gitanos. Yo voy ya investigando a los gitanos en el flamenco desde 300 años atrás. O sea, por los abuelos del planeta, que nadie sabía quién era el planeta. Antonio Meirena me dijo, el planeta no se va a saber nunca quién era, era de Triana. No, estuvo de visita en Triana, era de Cádiz, nació en 1790, 100 años antes que la Niña de los Peines, que ya era... Bueno, entonces, bueno, cuando alguien dice, no, es que tú los gitanos, digo, perdona, yo lo que no voy a decir nunca, que el flamenco es una creación 100% de los gitanos, porque, ¿qué pasa con los que no son gitanos? Son andaluces y también claro, han aportado algo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues para terminar vamos a recordar que el libro, vamos a poner otra vez cartel, Ale, del libro que se presenta esta tarde... por parte de Manuel Borque, Memoria del Pellizco y Silverio, el hijo del italiano. Lo del pellizco me hace mucha gracia, porque cuando sí, te refieres al pellizco, ¿te refieres a alguien o al pellizco?
No, al pellizco, porque mi vida ha sido siempre un pellizco.
Vale.
Y entonces, al yo contar mis memorias en el flamenco, le he puesto Memorias del Pellizco. No quería poner que si el compás, que si el arte o el salero, sino mi vida ha sido un pellizco desde que nací. Y sigue siendo un pellizco. Yo
me
todo
encanta.
Lo hago... con pellizco.
Me encanta. Entonces, o sea, yo es que eso es una cosa que a lo mejor la gente que nos gusta el flamenco, abuelo, lo hablamos muchas veces.
Sí.
O sea, hay gente que ejecuta perfectamente y que serían de 10, pero no te dan pellizco.
Nah, claro, sí, sí.
¿Es verdad? Y hay gente que a lo mejor tiene
yo
un
digo
cinco.
Mucho la varita que te ha dado.
Sí, pero, o sea, tú y Manuel, tú y yo hemos visto 500 festivales con 500 personas y tú dices, o sea, con artistas de todas clases, más alto, más bajo, de medio... Y tú dices, pues canta de 10, pero a mí no me da pellizco.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos?
Es que un cantado sin pellizco... No,
claro.
Y entonces yo si me pongo a escribir, el mayor elogio que me han hecho a mí es decir, Manuel, escribes con pellizco.
Claro.
¿Sí? Llegas al alma. Claro. Y eso es. Y entonces por eso le puse Memorias del Pellizco. Porque el pellizco lo es todo. En el
¿Te daba pellizco tu madre?
Mi madre me daba con la mano abierta.
No lo digo mucho porque mi madre me pregunta, digo, a mi madre me ha pegado en la vida, pero me daba unos pellizcos, ¿sí así?
Sí.
Eso de levantarte con la patilla, con la oreja.
Me daba un pellizquito que, Manuel, de verdad, es un gusto.
No, mi madre era, pero no
la
daba,
pargata, la
no daba donde hacía daño, eran los tortazos en el culo.
Sí, sí. La pargata ha funcionado siempre muy bien, también
sí,
te lo digo.
Sí, la pargata sí. Entonces había un respeto por eso, porque soltaba la pargata y no sabía dónde.
Ahora la meten en la cárcel.
Yo la última vez que mi madre me quiso a mí pegar, era ya yo muy grande, estaba yo en la azotea de mi casa y me impresionó tanto que mi madre se viniera a pegarme por una tontería. Yo tenía ya 16 años, 17, y me subí en el pretil de la azotea.
¡Ay, madre mía!
Y le dije, como te acerques, me tiro.
¡Ay, madre mía, de verdad!
Y se quedó así, bájate de ahí.
¡Madre mía! O sea, ¿qué
bueno,
cosa?
Ya mi madre murió hace tiempo, hace 10 años, pero me quiso pegar. Yo le sacaba un metro a mi madre... Y se vino para mí como para pegarme una guantada. Y le digo...
¿Qué te doy?
¿Dónde va? Y me subí al pretil y digo... Ay, que me tiro abajo. La impresión que a mí me dio.
Yo no es que me suba, no es que no me suban. Yo es que ni me asomo porque tengo un vértigo, o sea...
Es que entonces se le tenía un respeto. Mi madre yo le tenía un respeto. Le hablaba de usted. Solamente cuando nos fuimos a vivir a Sevilla, una vecina le dijo... Pepa, tus hijos te hablan de usted. Eso está muy feo. Hombre, es que yo están educados en eso. Sí, pero... Y entonces ya el trabajo que a mí me costó decirle a mi madre, tú.
De tú.
De tú. Y a mi abuelo. Sí, a mi abuelo sí. Le dije un día de tú. Oh. Estás estropeado.
Bueno, pues Manuel, te damos las gracias por habernos acompañado. Estaremos esta tarde en la presentación del libro. Me parece un placer tenerte aquí y un privilegio. Ojalá te venga a venir a vivir a Lebrija y así tenemos otro contertulio más.
A ver, pues lo mismo, yo es que soy como los gorriones, que se mudan mucho de árbol. Yo me he mudado desde que nací 14 veces.
Muy bien.
Bueno, primero con mi madre, tuvimos que venir de allá, después nos fuimos a otro sitio. Y llevo 8 años en la Puebla del Río, pero ahora las circunstancias de la vida me obligan a cambiar de olivo. Y al Lebrija, pues siempre me ha gustado mucho. Lo que tengo que solucionar es el tema de poder moverme.
Claro.
De poder moverme por aquí.
Pues aquí estamos bien comunicados con todo el mundo.
Sí,
niño, pongo una de estos. Gracias, Manuel. Nos vemos esta tarde.
A ti, María.
Abuelo, ¿mañana qué?
Pues mañana viene.
Mañana viene, ¿qué te parece?
Mañana lo vengo yo por aquí.
Abuelo, ¿está hablando? Si mañana encienden las luces.
Que me pagáis muy poco, coño.
Escúchame, que tú sabes que mañana encendemos las luces, ¿no?
Ah, mañana. Es que a mí las luces eso no me gusta.
Ya lo sé, a ti no te gusta nada. Dice, a ti no te gusta vivir. ¿Cómo te va a gustar las luces, abuelo?
Lo que cuenta Manuel.
Sí, eso lo sé yo, que tú con Manuel estarías aquí esta mañana. Abuelo, si a ti no te gusta vivir, ¿cómo te va a gustar las luces de Navidad?
Me gusta vivir, no me gusta.
Pues mañana encienden las luces de Navidad, lo contaremos también aquí en Cope Lebrija. Será hasta entonces, buenas tardes.
Radio Lebrija Cope.